Hermanos, ¿verdad? Aquí en la Iglesia Cristiana Bautista, bienvenidos a los hermanos que nos están viendo por internet. Y qué bendición fue la conferencia, varias personas nos estuvieron sintonizando durante la conferencia de Ganar Almas que pasó la semana pasada. Y qué bendición que pudimos estar aquí. Y le animo, hermano, hermana, que si no escuchó las predicaciones, que regrese a las predicaciones. Hay varias maneras de escuchar las predicaciones nuevamente. Una de ellas es por Facebook, aunque yo no le recomiendo Facebook. Yo tengo una cuenta, tengo amigos en Facebook, pero una vez que uno se mete en Facebook ya no sale. Es como la boca del lobo. Y por lo menos todos los días un minuto veo que hay noticias de amigos, pero nada más, ¿verdad? Porque en cuanto usted entra, tiene que tener mucho cuidado con esos videos, y luego ve uno, y luego ve otro, cómo hacer comida de tal manera, y los ingredientes, y luego ve otro, y luego otro, cómo organiza la casa, y luego, y al final no hace nada. Bueno fuera que viera eso y cambiara su vida y se fuera más organizadito y le trajera al pastor: pastor, hice esto, lo vi en Facebook y se lo traigo aquí a usted, a su familia, y todos los días estaría bien. Ahora sí los dejaría ver todo lo que quieran, ¿verdad? Pero bueno, esa es una manera de ver las predicaciones de nuestra página que está ahí en Facebook. Lo hacemos principalmente para jóvenes y personas que están en otros lados del mundo. Ahí llega gente, hay concurrencia, entonces queremos alcanzar a todas aquellas personas que están perdidas, pero usted no está perdido, ¿verdad? La otra cosa, cómo escuchar nuestras predicaciones, es por podcast. Entonces, pregunte al hermano Fidel, y vamos a dar unas tarjetas, pero pregunte al hermano Fidel, unas tarjetas con instrucciones, pero pregunte al hermano Fidel qué hacer. Lo que tiene que hacer es bajar una aplicación en su celular de podcast, y baja esa aplicación, busca las predicaciones de la iglesia, se suscribe, y de ahí en adelante automáticamente todos los audios de las predicaciones, en cuanto usted esté conectado a una red de Wi-Fi, las predicaciones se van a bajar automáticamente y puede ponerle play y las va a escuchar. Son predicaciones sin video. Y esa es la segunda opción. La tercera opción, subimos todas las predicaciones a YouTube también, ¿verdad? Y de la misma manera, ¿verdad? Si se mete en YouTube, no sale. Entonces, tiene que tener cuidado también con eso. Lo hacemos para personas que están en otros lados del mundo, para que escuchen la palabra de Dios. Ok, bueno, bienvenidos a los hermanos que nos están viendo de muy lejos. Ya tenemos un número de WhatsApp, nada más que no me lo sé, para que nos escriban, especialmente, ¿verdad?, peticiones de oración. Si nos están viendo, pues mando un saludo. Creo que ahí se le puede poner, no sé, salude a Iglesia Cristiana Bautista, algo así. Saluden, entonces pueden saludarnos. No quiere decir que los vamos a saludar de regreso, pero pues nos pueden saludar. Y bueno, vamos a ir a Romanos 3:23. Quiero hablar en esta clase de Escuela Dominical acerca de cómo presentar el plan de la salvación. Y vamos a comenzar acá en Romanos capítulo 3. Y vamos a leer solamente un versículo, Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acabamos de tener nuestra conferencia de ganar almas. ¿Qué quiere decir ganar almas? Tenemos tenemos algo muy importante que sucedió hace 2000 años. Hace 2000 años Dios envió a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados. Tenemos la bendición de haber crecido en este bello y hermoso país. Si no está de acuerdo, Lo voy a llevar para que me invite a comer toda la comida que hay aquí en Puebla y después de 30 días de invitarme a comer y todavía no está convencido, los siguientes 30 días lo voy a invitar para que me lleve a varios lugares geográficos aquí en nuestra República Mexicana. Y si después de esos 30 días no está convencido, lo voy a llevar para que, no, lo voy a invitar para que me lleve a las playas mexicanas. Y bueno, vamos a hacer un tour de un año, pero vivimos en un hermoso y bello país. Amén. Y de tal manera que ya no me acuerdo por qué le estoy contando esto, pero el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros hace 2000 años. Y nacimos en un país en donde no es un país musulmán, no es un país como allá en China, en donde, o en India, en donde tienen miles y miles de dioses y lo menos que conocen es al Señor Jesucristo. Desde nuestra infancia, nuestra niñez, celebramos Navidad, celebramos Semana Santa y lo vemos por todos lados y sabemos quién es el Señor Jesucristo. El problema es que muchas veces confiamos más en nuestras obras o nuestra religión que en Cristo. Nuestras obras no nos pueden salvar, nuestra religión, nuestra iglesia no nos puede salvar. La iglesia bautista, esta es una iglesia bautista, la iglesia bautista no nos puede salvar de ninguna manera. Si usted dice, pastor, yo nunca voy a fallar a la iglesia bautista por 20 años y al final muere sin haber creído en Cristo como su Salvador, aunque haya venido a esta iglesia fielmente y se haya hecho miembro y haya pagado los 20 mil pesos para hacerse miembro, no, estoy bromeando, pero se haya hecho miembro y haya hecho todo eso, si no aceptó a Cristo, si no aceptamos a Cristo, estamos perdidos. Pero gracias a Dios porque hemos nacido en este bello y hermoso país y escuchamos de Cristo. Pero ¿qué es entonces ganar almas? ¿Qué es entonces evangelizar a alguien más? ¿Qué es compartir la palabra? Bueno, como cristianos tenemos una gran responsabilidad de enseñar a otros quién es Cristo. ¿Y qué, para qué vino a morir en la cruz? ¿Para qué vino a nacer en este mundo? Y entonces, eso es el presentar el plan de la salvación. ¿Qué es? ¿Por qué plan? Porque tenemos que tener una idea de cómo comunicar algo que yo tengo a alguien más. Y lo podemos hacer de manera aleatoria y decir, ok, pues vamos a, te quiero hablar de Dios y podemos empezar desde Génesis y podemos hablarle y decirle a una persona, te quiero hablar de Dios y mira, Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Dios te ama y podemos empezar y no hay ningún problema si comenzamos desde Génesis. Y hay en algunos lugares, en algunos países, en donde tenemos que comenzar desde Génesis. Tribus allá en Guinea Ecuatorial, tribus en Colombia, tribus en Ecuador, en donde no tienen ninguna idea. Usted llega y le dice, acepta a Cristo, y van a decir, ¿quién es Cristo? Y entonces tenemos que comenzar desde la creación del mundo. ¿Quién es Dios? ¿Quién nos creó? Y entonces sí tenemos que ir y usar la palabra de Dios y explicar quién es Dios, quién es Jesús, qué es lo que hizo por nosotros. Pero en nuestro país, la mayoría de la gente sabe quién es Dios, sabe quién es Cristo, qué es lo que Dios hizo por nosotros. Entonces tenemos que tener un plan para hablarles de Cristo y explicarles qué es lo que hizo por nosotros. Y eso es a lo que nosotros llamamos plan de salvación. ¿Será este el único plan que podemos usar? No, porque yo creo que podemos usar un plan o una guía que quizás que se adapte a mi a mi manera de hablar, pero por lo menos debemos de tener un plan. Y a este le llamamos plan de salvación. Y para comenzar con este plan, comenzamos aquí en Romanos 3:23. Vea lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3:23. Y si pueden ahí adentro poner los versículos en la pantalla. Romanos 3:23 dice, ¿por cuanto qué? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, primera cosa que debemos de hacer, el primer paso de este plan, cuando estamos hablando con alguien que no sabe acerca de Cristo, y como yo sé que alguien no sabe acerca de la salvación o acerca de Cristo, pues simplemente tenemos que preguntarles. Tenemos que hacer esa pregunta, hablar con alguien, ya sea que en el camión, en el taxi, en la escuela, en el trabajo, con un familiar, con un amigo, y decirle, oye, si es un amigo, oye, tengo un amigo que se llama Juan Manuel, que somos buenos amigos, hablamos como una vez cada 3 años. Pero con Juan Manuel, amigo de la preparatoria, si yo le digo, y a propósito, Juan Manuel fue salvo, pero cuando hablé con Juan Manuel le dije, oye, si tú llegaras a morir, ¿a dónde iría tu alma? ¿Qué pasaría con tu alma? Y Juan Manuel me dijo, pues no sé. Yo digo que, pues yo creo que me voy a ir al cielo. ¿Por qué, Juan Manuel? No, pues porque, y hay varias respuestas cuando le preguntamos a alguien. Una de las respuestas es que yo soy buena persona. Y se han escuchado esa respuesta. Y qué bueno que cuando escuchamos esa respuesta, porque yo creo que otra cosa de nuestro país es que yo creo que somos más buenos que malos, amén. Somos más buenos que malos. Aun cuando hay crimen y delincuencia y maldad, yo creo que somos más buenos que malos. Pero no por esa razón de ser más buenos que malos, los más buenos se van a ir al cielo y los más malos se van a ir al infierno. Sino que es una de las respuestas que nos suelen dar. ¿Por qué, Juan Manuel, crees que te vas a ir al cielo? No, pues porque yo soy una buena persona. O hay alguien que nos puede decir, bueno, es que pues no he matado a nadie, no he hecho así algo mal. Sí he hecho cosas malas, pero no muy malas. Una vez estábamos en Roma, Texas, y salió un señor alto, malo, feo, y le pregunté esto. Y le dije, ¿y usted dónde cree que se fuera a ir si usted llegara a morir? Y él me dijo, no, pues al infierno. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque he hecho cosas muy malas. Casi, casi con la pistola apuntándome. Y ya no hice nada más. Ya traté, pero no me quiso escuchar. Y hay entonces que preguntar, hay que hablar con la gente. Hay que preguntar para saber qué es lo que está pensando la gente. Y entonces preguntamos, oiga, si usted llegara a morir, ¿a dónde iría su alma? ¿Qué pasaría si Dios no quiera que usted muera hoy en la noche, o en una semana, en un mes, en un año? Todos vamos a morir, pero ¿qué pasaría si usted llegara a morir? Y entonces, hay algunos que nos van a decir, yo sé a dónde voy a ir al cielo. Y entonces cuando encontramos que alguien nos dice, no, yo estoy seguro que voy a ir al cielo, le preguntamos, yo normalmente les pregunto, esta es la segunda pregunta, ¿y por qué usted cree que va a ir al cielo? Va a haber quienes nos van a responder, porque Cristo murió en la cruz del Calvario, yo ya he aceptado a Cristo, yo ya he aceptado a Cristo como mi Salvador personal y yo ya sé que yo voy al cielo. O va a haber otros que van a decir, no, pues yo creo que Dios me va a llevar al cielo porque Dios es amor y Dios no envía a nadie al infierno. Y es una respuesta lógica. Es una respuesta lógica, pero tenemos que también ver lo que dice la Biblia. Porque el cristianismo, mucho del cristianismo, no todo, y quizás no debería decir mucho, porque el cristianismo es fe. Y hay ciertas cosas del cristianismo que sí tenemos que entender de manera lógica. Y no solamente porque el pastor dice, haz esto y lo hago, y luego tu vecino pregunta, ¿y por qué lo hace? No, pues yo no sé, porque el pastor me dijo que lo hiciera y nada más. No debemos de hacer lo que me dice el hombre nada más por hacer lo que me dice el hombre, sino debo de respaldarlo y decir, ok, yo lo hago porque la Biblia dice que yo haga eso. Entonces, si les digo, ¿saben qué? Vamos a atarnos bombas y vamos a ir a un lugar y nos vamos a explotar. No, pues lo vamos a hacer porque dice el pastor. No, ¿verdad? Tenemos que seguir lo que dice Dios. Y la razón que traemos Biblia a la iglesia es para ver qué es lo que dice la Biblia y ver qué es lo que dice el pastor y si concuerda lo que dice el pastor con lo que más es más importante, que es lo que dice la Biblia. Entonces, la persona me dice, no, pues ¿sabe qué? No sé a dónde va a ir mi alma si yo llegara a morir. Ok, ¿no le gustaría saber qué es lo que dice Dios para que usted pueda ir al cielo? No lo que digo yo, no lo que dice su vecino, pero qué es lo que dice Dios. Porque es más importante lo que dice Dios que lo que yo le pueda decir. Yo quizás le pueda decir de una manera muy fácil, mire, ¿sabe qué? Nada más deme 1,000 pesos y con eso, ¿verdad? O le puedo decir, mire, necesitamos más feligreses en la iglesia, venga un mes o un año y con eso. Pero tenemos que ver qué es lo que dice Dios. Entonces, número uno, la persona tiene que reconocer que todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La primera cosa que debemos mostrar a la persona que no tiene a Cristo, que no sabe dónde va a ir, que no sabe qué es la vida eterna. Y muchas veces quizás porque no ha leído la Biblia, no le han explicado, no es algo tan importante. Tenía un vecino, mi vecino era un anestesiólogo y era el doctor Aurelio. Y el doctor Aurelio le dije, oiga vecino, ¿y usted a dónde se va a ir si usted llegara a morir? Dice, no, pues Arturo, yo creo que no voy a ir al cielo. Y le dije, oiga, ¿no quiere aceptar a Cristo? Y quiere que me gustaría explicarle. Y mi vecino me dijo, mira, Arturo, ahorita estoy disfrutando la vida. Y sí es cierto, porque un año antes, en un Oxxo, lo vi a él con alguien que no era su esposa. Y cuando me vio, me dijo. Y entonces me dijo, estoy disfrutando la vida. Pero dice, mira vecino, cuando yo cumpla 40 años, me explicas. Llegó él a los 40, a su cumpleaños, y le dijo, oiga vecino, ¿qué pasó? Dice, dame un poquito más. El siguiente año se murió de un ataque al corazón. Corría, jugábamos frontón, tenía buena salud, pero de un momento a otro murió. Entonces, hay quienes dicen, no, es que ahorita no tengo tiempo, no quiero. Tenemos, como dice Romanos 3:23, dice, todos hemos pecado. La primera cosa en el plan de salvación para mostrarle a alguien de cómo puede ir al cielo, hay que explicarles que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. No hay nadie, dice ahí, vamos a seguir un poquito adelante. Bueno, vamos a regresar aquí a Romanos 3:10, dice, no hay justo ni aún uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay nadie perfecto. No hay nadie bueno. Entonces yo les pregunto, oiga, ¿usted conoce a alguien perfecto, a alguien bueno? Y de vez en cuando hay gente que me dice, no, perfecto solamente Dios. Y sí es cierto. Y yo les digo, mire, yo soy pastor, pero yo no soy perfecto. Mi esposa es esposa de pastor, menos ella es perfecta. Nadie es perfecto. Y a veces comparo y digo, porque ha habido muchas personas que, entre comillas, han sido perfectas. Personas que gente conoce y les digo nombres y le digo, ¿sabe qué? Nadie es perfecto. Todos somos pecadores. ¿Qué es pecado? Pecado es cuando nosotros reconocemos, o hacemos más bien dicho, hacemos algo que está en contra de lo que Dios ha establecido, de sus mandamientos. Cuando vamos en contra de su palabra, pecamos contra Dios. Y entonces tenemos que ir a este primer punto, reconocer que todos somos pecadores. Entonces, una manera que sencilla que usted puede usar, a lo mejor no lo ha marcado en su Biblia, sería bueno que lo marcara y acordarse empezar en Romanos capítulo 3, lo único que tiene que hacer. Pero si no se acuerda de comenzar en Romanos capítulo 3, puede escribir en la primera página de su Biblia, ir a Romanos capítulo 3, versículo 10, y tener en su Biblia una manera detallada. Ahorita no lo vamos a hacer, ahorita vamos a ir simplemente viendo los puntos y después en otra ocasión vamos a marcarlo en la Biblia. Entonces, aquí en nuestros folletos que tenemos, en la parte de atrás, está explicado esto mismo que ahorita estoy explicando. Número uno, reconoce que tú eres pecador. Es lo que tenemos que hacer como cristianos para presentar el plan de salvación. Tenemos que empezar a hablar con más gente. Ahorita en la segunda hora voy a hablar acerca de tú puedes ser un ganador de almas. Y cada uno de nosotros podemos ser alguien que le hable a alguien más de Cristo. Pero número uno, la persona tiene que reconocer que todos somos pecadores, que esa persona es pecador. En ocasiones lo digo para quebrar el hielo un poquito, les digo, bueno, no le voy a preguntar qué pecados ha cometido usted, porque en algunas ocasiones, no en todas, pero en algunas ocasiones se ve en el rostro de las personas que acaban de hacer algo malo. Porque cuando les digo, todos debemos de ser pecadores, hay algunos que hasta que le hacen así como, ¿cómo supo? ¿Cómo supo que ayer o hoy o apenas hice algo? Pero tenemos que como llevarlos de la mano, y no es que los vamos a forzar y darles de macanazos para hacerlos entender, mire, usted es pecador. Cada persona tiene un libre albedrío. Y cada persona decide si quiere escuchar lo que dice la Biblia o no. Entonces, dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. ¿Qué hay que hacer para presentar el plan de salvación? Primero hay que preguntarles, si usted llegara a morir, ¿a dónde iría su alma? Y después, no me permitiría explicarle qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice Dios. Normalmente, no sé si usted lo hace, pero normalmente, como cristianos les decimos, mire, ¿no quiere saber qué es lo que dice la Biblia? Cuando les decimos qué es lo que dice la Biblia, yo siento que en sus mentes dicen, la Biblia está escrita por hombres, entonces no quiero saber qué es lo que dice la Biblia. Pero si les decimos, ¿no le gustaría saber qué es lo que dice Dios para saber cómo usted puede ir al cielo? Y entonces dicen, bueno, pues, si Dios dice algo, ¿cómo yo puedo ir al cielo? Pues sí me gustaría saber, la mayoría de las veces sí nos gustaría saber, a mí me gustaría saber o por lo menos por eso yo fui salvo, porque quise saber. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Mire, déjenme mostrarle, número uno, todos somos pecadores. Y después de haberle leído este versículo, Romanos 3:10 y Romanos 3:23, que dice todos somos pecadores por cuanto todos pecaron, hágale esta pregunta, ¿usted reconoce que es usted pecador? Recuerdo a estar hablando con mi tatarabuelita. Ella tenía ya cerca de los 100 años cuando le estaba hablando de la salvación. Y yo le hice esta pregunta: ¿usted reconoce que usted es pecadora? Y ella me dijo: oh, no, yo no. Le digo: pero pues sí dijo mentiras y hizo esto. Y ella dijo: no, yo nunca dije mentiras, yo nunca. Pero para mi tatarabuelita, el ser pecadora era más que ser pecadora. Era como si fuera una mujer, ¿verdad?, que se vende allá afuera. Y para mi tatarabuelita, ella no quería aceptar que era pecadora. Pero le quise hacer ver, mire, tatarabuelita, no es nada más así, cosas muy malas, una mentira es pecado. Y creo que le dije, ¿alguna vez desobedeció a sus papás? Pero eso tenía como 90 años de que había sucedido y ella no se acordaba. Entonces, a lo que yo sé, mi tatarabuelita nunca quiso reconocer que ella era pecadora. Y por ende, nunca quiso aceptar la salvación de Cristo, porque primeramente ella nunca reconoció que era pecadora. Dijo, yo no soy pecadora. Y como yo no soy pecadora, pues no necesito a Cristo. Dios de todas maneras me va a salvar. Pero número uno, todos somos pecadores. Número dos, el plan de salvación. La persona tiene que reconocer que merece el infierno por sus pecados. Apocalipsis 21:8. Ya leímos acá Romanos 3:23. Lo voy a volver a leer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 8, dice ahí, Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Número dos, lo que Dios dice cuando estamos presentando el plan de salvación a alguien que no es salvo. Número uno, todos somos pecadores. Reconoce que usted es pecador. Dice, no, pues sí, yo reconozco. Ok, vamos a ir número dos. Número dos, por nuestros pecados merecemos el infierno. Es lo que merecemos. Por ejemplo, doy varias veces este ejemplo. Cuando yo iba creciendo, trabajaba para mi abuelo en una ferretería. Y en una ocasión, el chofer no se presentó el día lunes, el día martes y el día miércoles. Era buen chofer, siempre buena actitud, levantaba dos bultos de cemento, o por lo menos levantaba uno, se lo ponía en su cabeza, y luego levantaba otro, y brincando, lo echaba en las camionetas. Creo que para mí eran como 20 bultos, pero eran dos, y un día no llegó a trabajar. El día jueves llegó. Para eso ya el chisme ya se había corrido sin Facebook. Llegó el chisme, no, que vimos al chofer, no recuerdo ahorita cómo se llamaba, lo vimos tomando y por eso no ha venido, jefe, y le dieron el chisme a mi abuelo. Cuando llegó el chofer el día jueves, él siempre entraba casi corriendo. Antes abríamos a las 8 la ferretería y llegaba antes de las 8. La ferretería nunca se abrió después de las 8. Se abría 5 o 10 minutos después de las 8. Si yo llegaba 15 minutos antes de las 8, no. Si yo llegaba a 7:46, mi abuelo me regañaba. Y bueno, el chofer llegaba corriendo casi, mi abuelo siempre le aventaba las llaves. Era lo más divertido que hacía mi abuelo en ese entonces, ¿verdad? Aventar las llaves al chofer. Y en ese entonces el chofer llegó, ¡la llave! Y mi abuelo nada se le quedó viendo. Y le dijo, estás despedido. ¿Pero por qué? Y mi abuelo es de pocas palabras. No le contestó ni le dijo nada. Y lo despidió. ¿Y por qué lo despidió? Por su pecado. Creo que eso es lo que va a hacer Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. Y el chofer fue destituido. Ya no tenía derecho de trabajar en ese lugar. Ya no podía entrar en ese lugar, ya no podía gozar de, entre comillas, ese lugar, el sueldo. Y nosotros, de la misma manera, por nuestros pecados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y al morir y querer entrar ahí al cielo, oiga, jefe, a Dios, déjenos entrar a Pedro. Pedro va a decir, no, no puedes entrar. ¿Pero por qué? No sé, fui buena persona, fui religioso, daba ofrendas y ayudaba a la gente. Y eso es lo que me dijo mi abuelo cuando yo le presenté el plan de salvación. Mira, Arturo, yo no necesito de eso, yo soy buena persona, yo ayudo a gente, yo le doy dinero a la gente. Pero ni aún eso nos va a alcanzar para la salvación. Entonces Dios va a decir, no, Estás destituido. ¿Pero por qué? Por tus pecados. La razón que no podemos entrar al cielo es por nuestros pecados. Si fuera por nuestros looks, algunos entraríamos y algunos no, ¿verdad? Si fuera por nuestra raza, algunos entrarían, otros no. Si fuera por nuestra realeza, algunos entrarían, otros no. Si fuera por nuestra condición física, algunos entrarían, otros no. Si fuera por qué tipo de comida nos gusta, algunos entrarían, otros no. Pero no es por ninguna de esas cosas. No podemos entrar al cielo por nuestro pecado. Dice Apocalipsis 21, 27. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella, o sea, en el cielo, cosa inmunda. No entrará en el cielo cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Dios dice, nadie puede entrar aquí al cielo. Si eres pecador, no puedes entrar al cielo. Y luego dice, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, ¿cómo puedo yo entrar al cielo? Si yo estoy inscrito en el libro de la vida del Cordero. Número dos, la persona tiene que reconocer que merece el infierno por sus pecados. Por nuestros pecados merecemos el infierno. Número tres, cuando estamos presentando el plan de salvación, tenemos que explicarles que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Ahora, estas tres cosas, la mayoría de la gente las sabe. Somos pecadores, podemos ir y preguntar, hacer una encuesta, la mayoría de la gente va a reconocer que somos pecadores. A propósito, en esta semana salió una noticia que la organización WHO, World Health Organization, salió una noticia que ellos van a proclamar que los problemas morales y sexuales de una persona ya no serán más, entre comillas, pecado. Ahora van a ser un problema, como otras cosas, ¿verdad? Pero ya no van a ser, ya no será algo inmoral. Pero bueno, eso es otro detalle. Pero la persona número tres tiene que reconocer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Estas tres cosas, la mayoría de la gente las sabe, que somos pecadores, que por nuestros pecados merecemos el infierno. Si vamos allá afuera y hacemos una encuesta, va a haber muchos que van a decir, sí, pues sí, hay un infierno, gente aún cree que hay un infierno, y muchos dirían, pues a mí no me gustaría ir, y sí, por pecar, yo creo que sí la gente va al infierno, pero yo no, ¿verdad? Número tres, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Mucha gente sabe, especialmente después de la Semana Santa, en donde se hace este énfasis de que Cristo murió en la cruz, pero a veces no relacionamos Cristo murió en la cruz, pero Él murió en la cruz por mí, sino simplemente lo vemos de otra manera o lo veíamos de otra manera. Romanos capítulo 5, versículo 8, Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la Biblia, Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Número tres, Cristo murió por nosotros. Aún los musulmanes tienen a Cristo como un profeta y ellos enseñan, bueno, él fue un profeta y solamente nos enseñó a bien morir, pero no lo relacionan, él murió por nuestros pecados o murió por nosotros. Pero debemos hacerle ver a la gente que Cristo murió por nuestros pecados. Número cuatro, la persona tiene que reconocer que sus buenas obras no le pueden salvar. Tito 3:5 dice, Tito 3:5, nos salvó no por obras, dice ahí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación, y esto es clave. Si quizás hay algunos que vienen de otras iglesias, por ejemplo, la hermana Liz, la hermana Pau, ¿verdad? El hermano Víctor, varios que hemos crecido en otra iglesia y tenemos cuatro puntos del plan de salvación. Todos somos pecadores, Cristo murió por nuestros pecados, no, mereces al infierno, merecemos el infierno por nuestros pecados. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y número cuatro, tienes que aceptar a Cristo. Esos son los cuatro puntos que normalmente usamos. Pero a mí me gusta usar este que es un poquito diferente, porque la gran mayoría de nuestro país, de nuestro hermoso México, piensa que la salvación se obtiene por portarnos bien. Lo único que yo tengo que hacer es portarme bien, y si me porto bien o lo suficientemente bien, entonces voy al cielo. Ahora, si así fuera, aún si así fuera, ¿cuántos de nosotros pudiéramos portar lo suficientemente bien? Yo de aquí veo algunos que verdad, dice la Biblia, Efesios 2:9, vean lo que dice Efesios 2:9. Versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice la Biblia aquí que somos salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Versículo 9: no por obras. Somos salvos por medio de la fe, no por nuestras buenas obras. Y aquí es cuando yo explico tres cosas. Primera cosa: si la salvación fuera por buenas obras, al llegar al cielo nos jactaríamos o nos gloriaríamos, como dice acá. Diríamos: ah, pues yo llegué aquí al cielo porque yo me porté bien, hice buenas cosas y ayudé a un viejito a cruzar la calle y me dieron mal el cambio y fui honesto y esto, hice todas estas cosas y por eso estoy acá. Pero dice la Biblia que la salvación no es por buenas obras, para que yo me jacte o me gloríe. Entonces, si la salvación fuera por buenas obras, nos gloriaríamos. Número dos, si la salvación fuera por buenas obras, no seríamos agradecidos con Cristo. Al llegar al cielo, veríamos a Cristo y le diríamos: Señor Jesús, mira, yo anhelaba un día verte, pero y también supe que moriste en la cruz por mí, pero tu muerte en la cruz no fue suficiente para salvarme y borrar todos mis pecados. Yo tuve que portarme bien, y la razón que estoy acá es por mis buenas obras. Y no seríamos agradecidos con Cristo. Y número tres, si la salvación fuera por buenas obras, nos compararíamos. De tal manera que llegaríamos al cielo y veríamos, no sé, al primo y le diríamos: oye, primo, ¿qué haces acá? Yo te conocí bien y tú no eras así tan bueno, yo sí. Y entonces, porque en el cielo no va a ser que no nos vamos a conocer. Yo creo que todos nos vamos a conocer, pero la salvación no es por buenas obras, sino por la fe que pongamos en Cristo. Entonces, número cuatro, por eso es importante hacerle ver a la persona que sus buenas obras no le pueden salvar. Y número cinco, este es el final, el último punto: la persona tiene que pedir a Jesús, a Cristo Jesús, que le salve. Romanos 10:13. ¿Qué dice Romanos 10:13? Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué estamos perdidos? Porque dice la Biblia, seremos salvos. Hemos cometido una infracción, hemos pecado. Por ejemplo, si yo voy, ¿cuánto les han dado una infracción por ir muy rápido? Confiésen. Ok, no muchos, ¿verdad? Pero hace como 5 años me dieron una infracción. Y Yo estaba en el, bueno, me detuvo el oficial. En ese momento me llamaron por teléfono. Y contesté el teléfono y el oficial nada más me dio un papelito. Yo pensé que iba a hablar conmigo. Oiga, mire, no haga esto, no sé qué. Pero no, nada más me dio la infracción y se fue. Se llevó mi licencia, por supuesto. Y ahora, porque yo había cometido una infracción, ahora yo tenía que pagar esa infracción. Vamos a suponer que viene alguien, uno de ustedes, porque veo aquí muchos buenos, y viene y dice: Pastor, yo voy a pagar su infracción de $500. Ahora, ¿quién debe la infracción? Yo debo la infracción porque yo hice algo malo. Pero viene usted y lo paga por mí. Y yo salgo libre. Porque usted pagó por mi infracción. Más o menos eso es lo que Dios hizo en la cruz por mí. Yo cometí una infracción y muchas infracciones y debo mucho y por eso merezco el infierno, pero vino Cristo y pagó por mis infracciones. Y entonces, ¿qué yo debo de hacer? Yo simplemente debo de, como dice acá en Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo lo que único que debo de hacer es orar y decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, yo reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Reconozco que he cometido infracciones, pecados, y te pido que tú me salves. Te pido que tú me salves. Muchos conocen el testimonio de mi esposa y ella, la habían catalogado con esquizofrenia. Y había estado en la cárcel varias veces, en varias ocasiones, pero un día llegó a su cuarto cansada de todo lo que había pasado en su vida, y aparte endemoniada, con tres demonios, y endemoniada realmente, y ella, con ese miedo y esas ganas de pedirle a Cristo salvación, entró al closet de su cuarto, se postró, se puso rodillas y clamó a Dios y le dijo: Señor, te pido que me salves. Estoy cansada y si tú hay un Dios en el cielo, sálvame y dame vida eterna. Y desde ese momento Dios cambió su vida y Dios puede cambiar la vida de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos como cristianos esta responsabilidad de compartir con otros el plan de salvación. No es difícil, hermano, hermana. Lo único que usted tiene que hacer es, aún casi, casi leerle el folleto. Mire, número uno, usted es pecador. Número dos, número tres, número cuatro, número cinco. No van a venir a usted y van a decir: Oiga, usted tiene un folleto ahí. Ah, sí. Oiga, y es un folleto que me pueda hablar de cómo ir al cielo. Ah, sí, es cierto. Oiga, y tendría 5 o 10 minutos para explicarme el folleto y al final yo orar y pedirle a Cristo salvación. No va a venir la gente así. Nosotros tenemos que ir y buscarlos. ¿Qué obtenemos con esto? Nada. Estamos simplemente invirtiendo en la eternidad para que más vayan al cielo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque nos has salvado y nos has dado vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poder compartir con alguien más en esta semana acerca de la salvación. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: Pastor, ahora entiendo un poquito mejor cómo presentar el plan de salvación y yo voy a intentar en esta semana, si Dios me permite. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Puede bajar su mano? Gracias a Dios. Dios le bendiga. Habrá alguien que diga: Pastor, yo no soy salvo, yo aún yo no soy salva, pero me gustaría que alguien me explicara qué es la vida eterna, qué es la salvación. Ya lo explicamos, pero quizás hay alguien aquí que dice: Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, a mí me gustaría aceptar a Cristo como mi salvador. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder compartir más y más el precioso Evangelio de Cristo. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues estamos un poquito tarde.